Hola amigos, bienvenidos al Chancho La Roquea, episodio número 41. Nos extrañaban, ¿no? Yo estoy seguro que nos estuvieron extrañando. Lo que pasa es que, en realidad, el Chancho La Roquea se toma sus tiempos como para poder pensar los temas, editar y pensar nuevas ideas. El tiempo de la producción, como ustedes sabrán, queridos amigos, nos lleva cierto tiempo. Pero no puedo empezar el programa, como es nuestra cábala, que ustedes la conocen, sin presentar a la diva, a la Juan. Le estamos llamando entre la producción la Juan. Cuando llega la Juan, ustedes tienen que saber que llega nuestra querida y nunca bien ponderada Victorinox. ¡Hola, Victory!
Hola, Trayero. Hola, Matías K. Después de tomarnos un pequeño descansito, no teníamos ganas.
Es verdad. No, pero hay que hacer las cosas con ganas.
Sí, hay que hacerlas con ganas. Sí.
Ahí va.
Y el fin de que teníamos ganas, nos surgió un cumpleaños.
Entonces, nos surgió fiestas, estuvimos ahí como ocupados con nuestros outfits. Sí. Con nuestras maquilladoras y peinadoras. Nos cuesta mucho la producción, Victory.
Sí, sí.
Nos lleva tiempo ponernos lindos y producir, ¿o no?
Sí, obvio, no es moco de pavo.
No es Boluda, yo nunca en mi vida vi un moco de pavo.
Yo tampoco.
¿Vos, no,
me
pero
estoy
¿cómo
dando
será?
Cuenta que estoy usando palabras como de...
Como telúricas.
Telúricas, sí.
Pero antes de seguir avanzando en nuestros temas de siempre, Victory, yo estoy seguro que nos está faltando... Nos está faltando tu típico saludo, que lo hiciste, pero no te contestaron.
No me contestaron. Si yo te saludé a vos me contestaste, pero Matías K. no me contestó.
No quise contestar porque no quería interrumpir y pisarlos a ustedes que estaban dialogando y teniendo una conversación muy interesante.
Es que venimos muy pum para arriba con
sí,
Victoria.
Pum para arriba. Yo quería decirles que el moco de pavo...
sí.
Es porque al pavo a veces le cuelga...
¿Un moco?
No sé si es un moco literal, pero se ve como un moco.
Pero
es que me parece que es un pedacito de piel y que eso visualmente parece como si fuera un moco colgando.
Igual no entiendo el significado. No es moco de pavo.
No es tan simple que querrá decir. Yo creo que no es un moco de pavo, es como que no es tan... tan básico como un moco de pavo.
Cachito de piel que le cuelga.
Sí, pero... Claro, sí, en realidad como la traslación es medio rara, ¿no?
¿La qué?
El traslado de metafórico de moco de pavo al moco de pavo es medio raro.
Claro, sí.
Eso que sé.
Yo les puedo contar un secreto.
Dale. Sí.
No tengo idea qué forma tiene un pavo. ¿Cómo es un pavo? No sé cómo es.
Y tiene el cuello finito, una cabecita así redondita, el cuello finito.
Como un cisne.
¿Como un
ñandú?
¿Tan grande?
No, chiquito, pero la forma chiquito. Tiene así como...
¿Tiene papada? ¿Tiene así como dos cosas que le cuelgan de papada el pavo?
Ese es más el gallo.
Sí.
Bueno, un gallo, mira, a ver, yo les quiero contar cómo es mi experiencia con determinada fauna. Acá que me disculpe nuestra querida amiga Mónica, que seguramente a partir de lo que voy a decir hoy me defenestra, pero... Yo no tengo idea de muchos animales. Yo, con suerte, te reconozco un perro, te reconozco una vaca, te reconozco, un gato, puedo reconocer un elefante, un caballo, como animales así como muy generales, pero un pavo, medio como que ya, ahí tengo como un... A ver, acá Matías K me está mostrando.
Yo te reconozco el pavo real que tiene la cola.
Ah, para mí eso, por ejemplo, podría ser tranquilamente un... Ah, claro, ¿el pavo es el pavo real?
No.
¿Es lo mismo?
No. Está el pavo y el pavo real.
Es otro.
Es otro. Pero el pavo, el que no es el pavo real, es como parecido al pavo real.
Nada más es
que
como
pavo
un
real,
gallo.
Lo que tiene, claro, es un gallo grande.
¿Y el pavo real tiene moco? ¿Cómo? No es tan... No es moco de pavo real.
No es moco de pavo real. ¿Y el gallo tiene moco?
No sé, este tema me parece una porquería. ¿Podemos avanzar?
No, bueno, no es una porquería. Estamos acá atravesando nuestras incertidumbres.
No estaba en orden.
En el libreto.
En el libreto no me parece.
Bueno, Victory dijo moco de pavo. Sí. Que es telúrica. Decime una cosa, Victory. Hablando de cosa telúrica, ¿alguna vez conociste a algún gauchito? Alguno así como del campo, con cositas así como medio telúrico.
Me parece que no.
No, nunca un... Vos sabés que dicen que los gauchitos...
Sí, son gauchitos.
Bueno, sí, en todas las letras. Yo me acuerdo, ¿sabés quién decía eso?
¿Quién?
Fernando Peña.
Ah, sí.
¿Te acuerdas que Fer Peña decía que él cada dos por tres tenía como... Bueno, o que tenía experiencias de tener sexo con gauchitos así del campo adentro, de esos que cuidaban ovejas, de esos que uno dice increíble,
sí,
imposible de encontrar, él los encontraba.
Sí.
Y que eran así como muy intensos.
Yo me leí un libro, ¿viste? De Florencia Bonelli, la que escribe libros de eróticos,
sí,
con historia. Había uno que se llamaba, me llaman Artemio Furia, y era, ajá, un gaucho. Y
gauchito.
Le daba en la carreta arriba de los fardos de pasto. Ese parece que era un gaucho.
¿Será verdad, che? ¿Que los gauchos tienen así como fama de eróticos, de sex appeal?
No sé, pero no importa. Hagámonos la película.
Sí, preferible pensar que sí.
Sí, sí, sí.
Al menos está bueno pensar que cuando uno va al campo, que debe ser un embole, boluda, no hay cosa peor para mí que el campo. ¿A vos te copa eso?
No, medio que me aburre.
Oh, a mí también, recontra.
Sí, sí, sí.
¿A Matías K le gusta el campo?
No, para nada.
Pero somos muy porteños.
¿Alguno tuvo experiencias así como campestres? Yo sí, levanté la mano.
Yo debí ir a pescar al campo.
No, yo he estado así yo he estado de campo, de andar a caballo y de meterme en lagunas y de ir a correr ñandúes, esas cosas.
No, yo bajo la mano.
No, yo he tenido esas cosas y de verdad no las recuerdo para nada con cariño.
Somos muy de ciudad.
Sí,
muy
por suerte. A mí me encanta.
Sí,
a mí me encanta estar en ciudad. ¿Vos?
A mí también.
A mí me encanta. A mí, vos sabés que hasta me da cierta tirria cuando viene la gente y como que desprecia la ciudad como contaminada, de gente bruta, de gente como que nada que ver, y vanagloria el campo, el interior, la paz. A mí me parece un embole eso.
Sí, a mí también.
Yo no sé por qué les parece algo divino la tranquilidad y esos lugares así como recontra chiquitos, que toda la gente se conoce. Para mí es un embole.
Aparte, sí, ni que fuera gente buena. Ahí se conocen todos y se critican todos.
Se critican todos y aparte hay gente bastante mala.
Sí, sí, sí.
Bastante mala con lo nuevo. ¿Vos
acá
sabés
por lo menos se reparten? Hay de todo.
Mira, yo tengo muchos amigos, Victory, que se han ido a vivir al interior, desde Calafate hasta gente que ha ido a un pueblito de Salta.
Villa Pehueña.
¿Qué sería Villa Pehueña? No tengo idea qué es.
Me dijiste Calafate, bueno, es un lugar en el sur.
Sí, ¿y Villa Pehueña también?
Sí, sí, sí. Yo conozco uno que cría caballos y se fue a vivir a Villa Pehueña.
¡Ah! Ya sé de quién hablamos. Sí. ¿Cría caballos?
Sí, cría caballos.
Cría caballos, sí, ya lo conocemos.
Border Collies.
Algún día hablaremos de cría caballos. No, yo decía que todos ellos me han contado que les ha costado muchísimo la vida en esos lugares, porque lo que primero han hecho la gente del lugar es cerrarle las puertas.
Ah, sí.
Cerrar las puertas a el cariño, el afecto, la contención, y con el tiempo se fueron ganando la confianza. Es decir, los primeros años es de sufrimiento total.
Sí.
Dejarme joder, eso me parece horrible.
Ni te digo si sos mujer y sola.
Ah, olvídate.
Olvídate. Nunca te ganás el afecto ni nada.
Bueno, eso me parece que... yo no quiero parecer como que está todo mal con el interior, pero a mí me parece que eso es un bajón del interior.
Es un bajón, sí.
¿No?
Sí, sí, por lo menos de algunos lugares, qué sé yo. Hablo por experiencias cercanas.
Che, ¿estamos bajoneros hoy?
No, dale. ¿Vos qué decís? Te cuento una cosa que
me... Ay, contame una cosa, ¿qué te pasó?
Me parece que nos olvidábamos.
¿Qué?
Resulta que me fui a comprar ropa.
Sí.
A una casa de ropa muy top.
¿Podemos decir el nombre?
Sí.
Le preguntamos al productor. ¿Productor? ¿Podemos decir el nombre de la marca?
Podemos decir el nombre porque la anécdota que va a contar Victorina, que a mí ya me la contó, me parece que lo merita.
Digamos el nombre porque además, ¿sabes qué? No nos olvidemos que seguramente este programa, Loca por la Moda, y Flor Bernigola
lo van a escuchar.
Y Anita Torrejón le decimos también que nos escuche.
Sí.
Porque estamos diciendo una marca de indumentaria que le va a recontra interesar.
Sí.
¿Cuál sería, Victory?
Bueno, resulta que había un descuento importante con el Citibank.
Sí.
45%. Entonces, yo había visto un pantaloncito por internet. Dije, voy. En Sitcoan.
Ah.
Una casa que me recomendaste vos.
Sí, yo te dije una vez que vayas a ver ropita ahí.
Es re linda la ropa, la verdad. Me encantó.
¿Sí?
Pero el pantalón que yo buscaba no estaba. Pero bueno... ¿Qué va a hacer? Así, había un tapadito muy lindo, una pollerita muy linda.
Te fuiste probando otras cosas.
Me fui probando otras cosas.
Ajá.
Y me pruebo un tapado.
Sí.
Muy bonito, así tipo piel, peluche, animal print, qué sé yo. Y cuando me lo estoy probando, noto el bolsillo como medio abultado.
Ajá.
Meto la mano, digo, ¿qué hay acá? ¿Qué hay? Tengo el bolsillo como, ¿viste? Meto la mano, tanga, enrolladita.
No, me está jodiendo.
Blanca, medio percudida, si no era un blanco.
Percudidita, así como de...
blanco grisáceo. ¿O era
no,
gris?
No, como sé. Una tanga viejita.
Igual mucho no la tuve en la mano, te imaginas que no me...
Un asquet.
Medio asquet. Iba a sacar foto, no atiné, qué sé yo.
Espera.
Espera, para.
¿Vos me estás diciendo que adentro del tapado que te estabas probando había una tanga?
Del tapado que supuestamente nuevo saqué de un perchero para probarme, no. Había una tanga enrollada.
¡No!
Entonces, nada, obviamente me entré a reír sola. Quise sacar
¿vos sola en el vestidor?
Yo sola en el vestidor. Baja la vendedora, me dice, bueno, ¿te gusta? No sé qué, está lindo, qué sé yo. Y le digo, sí.
El tapadito está lindo.
El tapadito está divino, pero cuando se lo prestes a alguien, que no te decirle que se acuerde de agarrar la tanga. Y muerta de vergüenza.
Che, el momento es difícil, pero pensemos una situación, Victory. Sí. Trato de pensar y decir, bueno, prestaste el tapado, ¿no? Acá necesitamos, por favor, con estas amigas de moda, Loca por la Moda, Flor Berrigoy, Anita Torrejón, nos ayuden a pensar. Por favor, chicas, cuando escuchen este programa, después esperamos sus... sus reflexiones, devoluciones en Twitter o en Snapchat, como quieran, pero necesitamos en realidad que nos digan en qué situación alguien se puede probar un tapado y guardar una tanga blanca percudidita en el bolsillo. O sea, a ver, una modelo, pensemos. Se lo prestaste una modelo.
Sí, porque yo pensaba, digo, a veces prestan la ropa para producciones de moda.
Bien, pero ¿en qué momento te quedaste con la tanga en la mano y te guardaste la tanga en el bolsillo?
Opción A.
Opción A.
Te trajeron una chabomba más linda y te la cambiaste.
O es decir, estabas en bolas abajo. O sea, tapadito en bolas. O sea, tapadito, puesto, la mina en bolas abajo, tipo foto sexy.
Puede ser.
Le dijeron, sacate la tanga porque, no sé, se ve en la foto.
Sí.
Se la mina se la sacó y la guardó ahí.
Era así, como era medio feita, le dieron una linda. Una de encaje.
Ah, lindo. Claro, puede ser. Y se probó esa y se quedó esa, en foto tipo Playboy.
Ponele.
Ah, puede ser.
Revista Gente.
Esa es opción A. Opción B.
Te lo prestaron, lo usaste para salir a la noche... Te encontraste con un chongo en un restaurante y dijiste, te veo en el baño. Ay, yo ya me estoy yendo de
te mamá, veo en el baño. No, te veo en el baño, te sacaste la tanga. Bueno, pero ¿con tapadito?
Con tapadito, se lo dejó puesto.
Complicadito.
Y por ahí era como el fetiche.
Ah.
Digo.
Sí, complicado me parece.
No
porque
sé, es raro.
Porque ponele, bueno, te sacás la tanguita, te subís la pollera con el tapadito.
Sí.
El tapadito no estaría un poquitito más como sucio y con olorcito, porque en algún lugar te tenés
porque
que apoyar en el
baño. Porque
después
me dieron uno nuevo. La verdad es que cuando me lo compré y me dieron uno nuevo. Con
sí, claro,
todo.
Con bolsita cerrada, herméticamente. Sí.
Pero, digo, y se fue así, sin nada abajo.
Che, ¿no se lo habrá puesto la Celeste Cid? Que la Celeste Cid da trayera.
Para mí fue la otra. Bueno, sí.
Ah,
la
ojo que
la rebanco, pero no lo vendas después.
Claro, quédatelo
eso
vos.
Eso es lo único.
Porque a mí me da... Ah, la Coan, decís.
Y no sé.
¿Coan eso
igual
Coan?
Igual me cayó
Coan
muy bien ella. La Coan estaba y es divina.
¿Ah, sí?
Muy copada.
¿Será la bombacha de la Coan? Puede ser, ¿eh? Que la dueña se puso el tapadito
en
a la noche.
En un momento me dijo, este se lo probó Guillermina Valdés y le encantó. Dije, bueno, díganle que...
¡Apalala!
Se olvidó una tanga. ¿Será de Guillermina?
Escucha.
¿Tendrá recuerdos de Tinelli?
Acá me cierra un poquito más. Pensemos, se lo prestaron a Guillermina. Se tomó el avión de Tinelli.
Porque había como un ticket de avión. Usado.
Ah, mira qué evidente que soy.
Sí.
Se tomó el avión de Tinelli.
¿No?
Tengo dos dientes, ¿cierto? Dos dientes clavados en la espalda tengo. ¡Ay, ya! ¡Qué sexy! No. Cuestión que... Se subió al avión de Tinelli. Se sacó ahí la tanga baratita, la tanga, decís. No daba tanga
mucho
linda.
Mucho no la tuve en la mano, porque la verdad es que no era algo agradable tener en la mano. Pero no daba linda, no.
Vos sabés que en ese momento creo que hubiese sido súper necesario tener un Snapchat.
Sí.
¿Vamos a decirle a nuestro público algo?
Dale.
Que el Chancho La Roquea está inaugurando el día de hoy su primer Snapchat. Nuestro Snapchat, queridos seguidores, es el Chancho Rock. Pero por si eso fuera poco, también nuestra querida y nunca bien ponderada Victorinox, nuestra vedette tetotas, está inaugurando también su Snapchat llamado Victorinox. Como verán, Trayero es el único que no tiene hoy Snapchat, pero seguramente estaré snapchateando desde el Chancho Rock y muy pronto desde Trayero. Así que, queridos amigos, por favor, comiencen a seguir a Victory, que va a mostrar zapatitos, tobillitos, muñequitas, uñitas, tal vez algún corpiñito si se lo piden, y seguramente todo lo que hace a referencia en la semana al Chancho Rock. ¿No es cierto, Victory?
Claro que sí. Alguna tanga que haya encontrado en bolsillos de ropa que me pruebo.
Es posible que alguno te pida alguna tanga tuya.
Sí, de nuestros como seguidores. Orange is the New Black, que empezaban a vender tangas. Yo me acordé de eso.
Mira, yo creo que nos vamos a hacer famosos, Victory, a partir de eso. Acá estamos realmente tratando de probar un poco el Snapchat, porque, de verdad, no somos de la generación del Snapchat.
No.
Pero no nos importa.
No importa.
Nosotros creemos que todo el mundo tiene que tener Snapchat.
Sí.
¿No es cierto?
Claro que
y
sí.
Matías K. ha sido bastante contestatario con Snapchat, me parece, ¿no?
Detractor.
¿No es cierto, Matías K? Has sido un detractor de esta aplicación.
Nadie me pudo explicar nunca qué es lo que se puede hacer en Snapchat que no se puede hacer en otra red social. Entonces, como nadie me lo pudo explicar, pienso que el Snapchat no es tan interesante porque creo que...
Pero yo te puedo explicar.
¿Qué se puede hacer?
Yo te puedo explicar.
Sí, ¿qué se puede hacer?
Por ejemplo... si yo te quiero mandar una foto de la chota, ¿sí? En Twitter, a vos esa foto, te la mando por DM,
sí.
A vos te queda esa foto, ¿de acuerdo?
Sí.
Si te la mando por Facebook, del mismo modo. Si te la mando por WhatsApp, del mismo modo.
Sí.
Si yo te la mando por Snapchat, vos esa foto la podés ver en 3 segundos.
Sí.
Vos podés hacer una copia de pantalla de esa foto,
sí.
Pero a mí Snapchat me avisa... que como vos hiciste un screen de esa foto,
sí.
Inmediatamente me dice quién hizo el screen de esa foto.
Sí.
Con lo cual yo sé que vos esa foto te la guardaste.
Sí.
Con lo cual no es un dato menor saber que una persona se quedó con una foto tuyo íntima porque después, ante alguna situación compleja, tenés un material que dice esta persona se quedó con algo mío que no corresponde.
Bueno, estamos hablando de un caso muy específico.
A mí me parece que Snapchat surge como una aplicación para poder también preservar tu intimidad ante la cosa instantánea.
Bueno.
Porque la verdad es que Snapchat, los chicos la usan medio para mostrarte tetitas, culitos y otras cositas. ¿O
sí.
no, Victory?
Sí, no sé, sí. Supongo que sí. Igual no sé si hay que encontrarle mucho el...
Uno la camina como quiere.
Sí.
Vamos a experimentar.
¿O te gusta o no te gusta?
Vamos a experimentarla.
O sea, pero proponemos ahora, a nuestros seguidores...
encontrarle mucho el uso...
Mira, Victory, a mí más de uno me pidió por Twitter que le muestre la chota.
¿En serio?
Pero si somos del Chancho Rock.
Claro.
El Chancho Rock tiene teta y chota.
Claro,
el Chancho Rock, ¿qué es lo único?
Pero dijimos que no, porque la tía... ¿Cómo se llamaba la tía?
Tía Marta.
Tía Marta dijo que no.
Tía Marta,
no gustaba,
es verdad, nosotros estamos cambiando.
Entonces queríamos cambiar, pero
no
podemos.
No, vamos a cambiar. Son segundos, estos son ratitos nada más que tía Marta puede decirnos hasta acá.
Sí.
Listo, verdad. Listo para que las amigas de tía Marta nos escuchen.
Claro.
¿Sí?
Claro.
No, además tenemos hemos creado una palabra con Matías K.
¿Cuál?
Que te la queremos compartir para que la uses.
Bueno.
Que se llama Intensidad Marta.
Me gustó.
Intensidad Marta significa cuando le tenés que meter power a algo.
Sí.
Nosotros tenemos una tía muy power. Con lo cual, cuando vos quieras meterle algo, decís Intensidad Marta.
Intensidad Marta, todo junto.
¿Era Intensidad Marta o Intensidad Tía Marta?
No, Intensidad Marta.
No, Intensidad Tía Marta era. Intensidad Tía Marta. Así que pongamos Intensidad Tía Marta al programa.
Dale.
Como para saber qué tema nos trajiste hoy, Victory.
Bueno, yo encontré una entrevista que le hicieron hay una página que se llama Entre Mujeres, que es de Clarín, ¿no? Un suplemento.
Oh, debe ser una genialidad.
Sí, bueno. Dentro de esas genialidades encontré una nota a tres chicas.
Ajá.
Que se llaman Debbie, Meli y Feli.
¿Quién sería Debbie, Meli y Feli? ¿Son trillizas?
¿Y por qué son interesantes Meli, Deli y
Porque
Feli?
Porque ellas pertenecen a una agrupación que se llama Amor Libre Argentina.
Ah,
que
me
yo
ni sabía
que existía. Pero tienen una página y tienen una pequeña organización que promueve el tema del amor libre, ajá, del poliamor, del amor sin obligaciones, sin reglas, digamos. Ellas van por la monogamia elegida o no, fuera de las normas, por elegir la clase de amor que uno quiera, ya sea monogámico, trieja, ¿cómo era?
Trieja, sí, sí.
Como te guste.
El tripique, ¿se acuerda?
El tripique.
Bueno, pero tripique no es amor.
No, pero bueno. No.
Hablan de un montón de cosas. Es como una revolución del amor.
¿Te puedo preguntar algo?
Sí.
A ver, cuando hablamos de amor posta o hablamos solamente de un momentito donde la pasás bien con alguien?
Bueno, ellas hablan de un amor que se opone mucho al amor romántico que conocemos nosotros.
Ajá.
Ellas hablan de un amor que no tiene, que está lejos del tema de poseer al otro, de los celos, del cumplir, de las obligaciones. Ellas promueven
el
sentirse cómodo con ese amor.
Sí.
No tiene que ver con el sexo. Muchas veces ellas dicen que no siempre el tema de tener relaciones sexuales con alguien signifique que esa persona es más importante que otra con la que no tenés.
Ajá.
Hablan de todo tipo de relaciones. Lo que promueven es el sentirse cómodo con una relación. Si vos, ajá, te sentís cómodo con la monogamia, y bueno, listo,
adelante.
Dale para adelante. Si sí, es consensuada, sí, con tu pareja, hablan mucho del consentimiento, que está bueno, a mí
muy
me gusta,
bueno,
de estar de acuerdo, de no mentir, de no ocultar, de que estén las cosas claras y aceptadas por los dos. Y entonces cuando diferencian la monogamia de la mononorma, que es como la monogamia...
A ver, ¿cómo sería la diferencia?
Y la monogamia es aceptada, si elegiste, te gusta, vos querés solo con esa persona. Y la mononorma es estar con alguien solamente por cumplir con los patrones de la sociedad o lo que...
O los mandatos.
O los mandatos.
Entiendo.
Entonces ellos promueven el amor libre, la sinceridad, la honestidad y el consentimiento.
Ajá.
Porque si esto no está consentido, ya es un abuso, digamos.
Entiendo.
Ellos hablan de la monogamia ética, que sería lo que te enseñan. Eso es distinto a que vos elijas estar con alguien solamente porque quieres estar con esa persona. Pero bueno, también puedes elegir estar en una pareja de tres, siempre que los tres estén de acuerdo, que sea aceptado.
Ajá. Pues sabes que, cuando vos me decís esto, Victorín, me haces acordar a algunas cuestiones que yo en mi vida he tenido que trabajar, como por ejemplo en psicoanálisis. Vos sabés,
sí,
que me hace acordar muchísimo una vez que mi psicóloga me dice, a partir de una reflexión que yo hice en aquel momento, era acerca de la monogamia, era que yo no era monógamo, sino que había elegido ser exclusivo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque a mí el tema de la monogamia siempre me pareció una confusión. Ahora me estoy dando cuenta, a partir de lo que vos me contás y que dicen estas chicas, Delphi, Deli, no me acuerdo qué, y Meli,
mononorma,
la mononorma, claro, en mi cabeza se ve que a veces funcionaba la mononorma y evidentemente yo decía, no es lógico que alguien solamente esté con una persona, pero yo elijo estar con una persona, yo elijo, con lo cual me decía, vos sos exclusivo, entonces, además, o sea, no es que sos monógamo, sos exclusivo de alguien, decidís esa exclusividad. Entonces, ahora voy entendiendo un poco esas dos diferencias que vos estás diciendo. Por otro lado, ¿vos no considerás que como para entender esto en su plenitud hay que ser una persona bastante evolucionada dentro de los cánones de una sociedad?
Sí, claro que sí, no es tan fácil.
No debe ser fácil.
El tema que surge durante toda la entrevista es el tema de los celos, cómo se manejan, porque no es algo sencillo de aceptar o de manejar.
No, no debe ser fácil.
Bueno, parece que este grupo tiene espacios abiertos de reflexión y de
que terminan en garche todos terminan en garche.
Donde pueden hablar de estos temas y Ellas hablan de un sentimiento que no, yo no sé si la palabra es inventada o qué, pero se llama compersión. No
compersión.
Es como llegar a desearle la felicidad al otro. Nunca lo había escuchado, ni sé si es inventado. Compersión es sentir la necesidad de que el otro sea feliz, ponerse como en el lugar del otro y desearle la felicidad.
Ah, oh, mira.
Y eso es como que te ayuda a combatir los celos. También hablan un poco del tema de...
Es como bastante zen.
Tiene que ser muy zen.
No, porque, qué sé yo, si yo alguien... Claro, lo que pasa es que amor y posesión en algún punto están un poquito ligados, ¿o no?
Ellas dicen que eso es porque se le da mucho poder al sexo. La monogamia le da mucho poder al sexo. Dicen, y no siempre, que está bastante bueno lo que dicen,
sí.
O por lo menos yo tomo una parte. Muchos problemas sociales parten del poder que le damos al sexo. Si una persona tiene sexo con otra que no soy yo, entonces tengo miedo de que me deje de amar, como si el amor pasara por ahí. Y no siempre pasa por el sexo el amor.
A ver, espera, tengo que pensarlo un segundo. Vos estás diciendo, chicas dicen.
Melly, Debbie y Daly
dicen que el amor no pasa siempre por el sexo.
No, que muchas veces uno piensa que tener sexo con alguien le da a esa persona mayor importancia en tu vida que otra con la que no tenés sexo. Y no siempre es así.
No me ha pasado nunca.
El sexo es por otro lado. Para ellas que no son monogámicas.
O sea, digamos, ellas pueden amar a alguien que no tienen sexo,
sí,
y tener sexo con gente que no aman.
Sí.
O sea, pueden tener esa,
sí,
dualidad, por llamarlo de alguna manera.
Sí. Disociación.
Disociación puede ser, sí, creo que la palabra más correcta.
Hablan...
¿Qué opinás, Matías K?
Me parece interesante lo que ellas plantean. No me pasa, pero me parece que está bueno, yo qué sé... Me parece que es interesante que ellas pongan esa postura como una posibilidad más.
Sí, claro. Sí.
Ellas dicen que son anarquistas relacionales. Me divierte.
Está buena.
Me divierte. Me gusta.
Usan mucho el tema de las siglas. ALA, Amor Libre A. Después hay otra que es ENR.
¿Qué es?
Esto me causa un poco de gracia, pero está bueno. Es la energía de las nuevas relaciones.
¿Qué sería?
Sería como cuando, viste, vos empezás a engancharte con alguien y que te empiezan a aparecer las maripositas.
Sí.
Esa adrenalina del primer, una nueva relación. Bueno, hablan de esto. Que yo no entiendo muy bien si es algo que están defendiendo o no. Pero ellos dicen que cuando por ahí, dicen que la solución del poliamor, porque esto habla del poliamor, es más poliamor. Es decir, cuando hay... empezando a ocurrir, búscate a alguien nuevo. Que eso de la energía de las nuevas relaciones siempre te da como una adrenalina, ¿no?
Es verdad.
Es, la nueva relación te ilumina la vida y es lo mejor del mundo. Entonces siempre vas a estar buscando nuevas relaciones. Pero yo no sé si está bueno eso. Más vale si estás bien con una relación, ya sea monogámica.
Ahora, pregunto. Me parece... A ver si entendí bien. Esta teoría habla de encontrar esa energía.
Sí.
Pero esa energía te pasa una vez si sos monogámico. No te pasa todo el tiempo.
Bueno, no, ellas no son monogámicas. Todas son...
Por supuesto. Poligámicas.
La única que está en este momento en una relación de una sola persona tiene claro que no es lo que... Que es lo que en este momento le surge, pero que están abiertos a nuevas. Y ellas dicen, las nuevas relaciones te hacen generar más dopamina, es como si te drogaran. Pero si uno está constantemente buscando eso, es como una cosa consumista, ¿no? Cuando vos tenés algo, pero necesitas algo nuevo que te genere...
En realidad lo que estás necesitando...
Como una nueva energía.
En realidad lo que...
Todo el tiempo estás buscando una nueva relación y nunca estás conforme con lo que tenés. No sé, es como raro eso.
En realidad lo que estás buscando es más dopamina.
Más dopamina.
Claro, entonces digo... pero yo vuelvo a esto, digo. Sea tal vez... que esa cuestión de ir generando distintas dopaminas entre cada relación, porque te genera eso que vos decías, las maripositas en la panza, le dé a tu vida una mayor vitalidad, pero claramente no hay un compromiso con alguien. Entonces digo, esas maripositas en la panza te pasan una vez si sos monógamo.
Claro.
Porque no los 20 años que estás con el gordo vas a sentir 20 años de mariposita porque te es un bajón.
Bueno, ellas o ellos o toda la asociación lo que promueve es que esto lo puedas vivir una y otra vez sin necesidad de que el otro
se ponga mal.
Ni consensuado.
Ni tampoco vos, claro, pues es mutuo.
Bueno, parece
es un acuerdo
que
común.
En esta asociación hay gente desde sub 20 hasta más de 40.
Qué
que
bien.
Ya lo viene practicando incluso desde los 60, que esto quizás fue moda en otra época. Y bueno, nada.
Es muy interesante la teoría, Victory. O sea, porque ¿sabes qué me parece? Me parece que esta es una teoría que, al menos, tal vez me equivoco, pero es mi manera de pensar, que tiene que ver con una evolución de la sociedad.
Sí.
Me parece que una sociedad evolucionada es una sociedad que no puede ya pensar que existe la monogamia. Es un mandato cultural, es un mandato social, es una heteronorma. Entonces digo, es verdad que está bueno pensar en una sociedad más plural. A ver, nosotros pertenecemos a esa sociedad y somos de la generación de donde se nos ha marcado patrones. Y esos patrones tienen que ver con que hoy pensar de este modo para nosotros sería una ruptura total con nuestra cabeza. Lo que no significa que yo no me parezca que esto es una evolución, que no me parezca copado, por más que yo no lo practique.
No, pero bueno, vos sos monogámico porque lo elegís y eso ellas también lo valoran, digamos, están en pro de eso, elegir la forma en la que te querés relacionar y amar, que no sea una cosa impuesta u obligada.
Ahora, también hay algo, ¿no? ¡Qué trabajo!
Sí.
Porque si uno tiene que salir todo el tiempo a la conquista...
No sé, sí, qué sé yo.
Es medio trabajoso.
No sé, sí.
¿O no? O lo que le digo es medio de perezoso. Porque, no sé, te enamoraste. Encontraste a alguien. Encontraste las maripositas. Te duraron un par de años las mariposas.
Sí.
Después empieza a aparecer otras cosas, que son tan copadas como las mariposas.
Claro.
¿De acuerdo? Pero digo, salir a buscar las mariposas todo el tiempo es un laburo, Victory.
Es un laburo.
Es un laburo.
Pero lo que tiene de bueno este movimiento... Es que me parece que le da lugar a, qué sé yo, a pansexuales,
heteros, bicuriosos,
a todo el mundo. Me parece que es como un lugar de apertura que incorpora mucha gente.
A mí me parece muy interesante, Victoria, el informe que trajiste. Me parece que está dentro de lo que el chancho tiene que promover, que es la libertad, la diversidad y las distintas formas de amar.
Sí.
¿Te parece bien, Victory?
Sí.
No, decime.
No, que me metí en la página.
Ajá.
Y la página tiene... Bueno, tiene un lugar... Tiene como lugar a artículos y experiencias personales y lugares de reflexión y de catarsis, como decían, sobre los celos y qué sé yo. Poco para saber de qué hablaba. Y ahí me metí en, digamos, la definición de la página y que habla de lo que es el amor libre. Y a mí me gustó, sobre todo, más allá de la teoría y de la idea de la monogamia y el poliamor, que habla todo el tiempo de consensuar y de estar de acuerdo y de ser honesto y sincero y de no poseer. Me parece que eso ayuda mucho contra el tema de la violencia familiar, de la violencia contra la mujer.
Es verdad.
Es como muy pro del no, no, está, no el tema de la no violencia, de estar de acuerdo y de no poseer al otro, que es lo que nos está como afectando hoy en día, qué sé yo.
Es hermoso, claro. Victory, lo que acabas de decir de esta página, porque me parece que es parte del objetivo. Que la confianza, la honestidad, el creer en el otro, el consensuar, y de verdad comparto, como dice esta página y como vos acabas de decir, que es uno de los primeros laburos para hacer para no tener una sociedad tan violenta. Uh-huh. Divino. Vos sabés que me parece que está buenísimo que cerremos el chancho con esta buena energía.
Dale.
Y le pidamos a Matías K. que nos ponga un poquitito de música.
Bueno, tía Marta, dedicado a vos, un tema re serio.
Tía, escuchanos por favor.
Energía, Marta.
Mirá lo que hemos cambiado, Marta. Tía.
Yo les traje... Bueno, falleció Prince.
Uy, bajonero, boludo.
No, pero más allá de eso, ¿por qué les digo falleció Prince? Porque...
Falleció. Hace mucho que no escuché la palabra falleció.
Sí.
Falleció. Es como palabra de...
Bueno, ¿quién cree que se murió Prince?
Se murió Prince.
Se murió Prince.
Se nos fue de gira.
Se nos fue de gira y no lo tenemos más. No, yo traje un tema de Fátima Al-Khadiri.
No sabemos quién es.
Fátima Al-Khadiri es una chica que nació en Senegal, pero de chiquita se fue a vivir a Kuwait. Uh-huh. Y hizo toda su carrera artística en Kuwait. Es una... digamos...
zarpado Kuwait, ¿eh? Sí, con bombas, con guerras.
Hace música electrónica y electrónica experimental. Pero, ¿por qué relaciono a Prince con Fátima? Porque hoy les traigo un tema que se llama Shansai. Y Shansai es un tema que hizo Fátima en un disco del 2014 que reversiona el clásico de Sinéad O'Connor, Nothing Compared to You, que en realidad es un tema de Prince.
Claro.
Ok. Lo vamos a escuchar ahora en un rato. Pero antes de escucharlo, lo que les quería contar es qué significa Shansai y por Ajá. qué ella, desde Kuwait, toma estas referencias. Shansai es el nombre en chino que se utiliza para describir la mercancía falsificada occidental.
Ah, mira.
O sea, que todo eso que los chinos hacen, que parece ser... digamos, de una marca, pero que en realidad es de una marca pedorra, se llama Shansai. Entonces Fátima lo que toma es ese concepto y es, digamos, reversiona el tema de Sinéad O'Connor, o de Prince, con una letra que no dice nada, pero está cantada en chino.
Ajá.
Son palabras chinas. Nada, escuchémoslo porque la verdad que está...
es como la versión falsificada.
Es como la versión falsificada de Nothing Compared to You.
Perfecto. Nada se compara a ti. Victory, ¿cerramos el programa?
Cerramos.
Nos vamos. Sí. Victory, besitos. Saludos a nuestro público. Y nos vemos pronto en el 42. En este micro chancho.
Hasta el próximo.
跟新本就不再 痛空看见全是忧。